Buenos días. Tenemos también con nosotros hoy a Juan Antonio Barrio de Penagos, diputado del Grupo Socialista, que nos está ayudando a desentrañar los elementos de la llamada Ley de Memoria Histórica. Como ya dijimos el otro día, ha aparecido ahora recientemente un volumen de Octavio Alberola y de Félix Villagrasa sobre este tema, donde aparece en el anexo justamente la ley, que no se llama de memoria histórica, sino ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Entonces, estábamos el otro día, dimos ya un primer repaso a cómo se gestó este debate. Ya recordamos hoy también que los que estén más interesados, pues vamos a hacer un curso de verano sobre este tema, no solo sobre la Ley de Memoria Histórica, sino cómo afecta eso a la cultura de la memoria desde el punto de vista de la filosofía, de la teología, de la política, en Mérida, en el centro de la UNED. Y nos habíamos quedado, de alguna manera, en el momento en que ya habíamos analizado los argumentos del Partido Popular en contra de la ley. Habíamos hablado también de los motivos por los cuales en un momento determinado se tiene la voluntad política de ir a hacer una ley. Yo creo que quedó bastante claro el tema de la condena del franquismo, las limitaciones de la transición, el momento fundacional de nuestra democracia. Pero efectivamente, al hacer una ley, siempre se plantea el problema: ¿qué consecuencias jurídicas tiene aprobar algo por ley? ¿Qué consecuencias? Y efectivamente ahí apareció como uno de los debates, más allá de la cuestión de las reparaciones económicas y tal, al entrar ya en el campo de lo simbólico, en qué medida una de las peticiones era declarar ilegales aquellos juicios, o otros decían, no, ilegales no pueden ser porque ley era lo que hubo allí. Un Estado tiene derecho, lo que puede ser que, como explica muy bien el profesor Elías Díaz, una cosa es que haya Estado y que haya derecho, otra cosa es que haya Estado de derechos. Es un asunto distinto, no es simplemente que haya todo Estado, por dictatorial que sea, envía normas, pero pueden ser legales, pero no ser legítimas. Entonces hay un momento que se discute si se puede dar como ilegítimos aquellos juicios, qué consecuencias jurídicas tenía aquello. ¿Cómo fue ese debate?
Sí, yo creo que es un debate, bueno, es quizás el gran debate, como dices, de la ley, porque al principio el punto de desacuerdo más fuerte con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana era este, y bueno, pues al final se consigue el acuerdo con Izquierda Unida, pero no con Esquerra Republicana. Entonces, en la intervención de Tardá, el representante de Esquerra Republicana, están un poco todos estos argumentos. Bueno, Tardá llega a decir que esta discusión entre ilegalidad y legitimidad, que ya lo hizo José Antonio Primo de Rivera con el código de su padre, porque el código de su padre efectivamente no era emitido, el código Primo de Rivera, la norma fundamental o las normas legales que ampararon después del golpe del 23 la dictadura o dicta blanda de Primo de Rivera, sino que, claro, eso no venía de ningún parlamento, pero era una norma legal. Es decir, podía no ser legítimo, pero era legal. Entonces, claro, eso es igual que lo que han hecho ustedes y tal. Entonces, ahí la discusión es si un parlamento podía ir más allá en esto. O sea, la posición del Grupo Socialista es que esta era la máxima sanción política que se podía hacer, la ilegitimidad de los tribunales y, por lo tanto, la injusticia lógica, consecuencia lógica de esa ilegitimidad, es la injusticia de cualquier sentencia emitida por esos tribunales ilegítimos. Se deroga además explícitamente la legalidad franquista, que a la que se podía quizás argumentar lo que tú dices, que no era ley, no era ley legítima, pero era ley. Bueno, pues ahora se deroga explícitamente eso. Se dice además, que es muy importante, en la disposición adicional segunda, que las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para desmentir un poco el tema de punto final, pero no cabe duda que esta es la gran discusión. Es decir, Tardá dice que esto no sirve para nada desde el punto de vista jurídico, es una pura declaración de intenciones, pero si no se declara la ilegalidad, pues entonces no hay revisión, y dice que no hay juristas que avalen la tesis contraria, que es la tesis de Izquierda Unida y nuestra. Es decir, que esto sí que vale. Ahora, Personalmente mi posición es intermedia.
La posición de Izquierda Unida, algunos, efectivamente hay algunos juristas conocidos como Jiménez Villarejo y Martín Payín que han escrito sobre esto. ¿Cómo es la posición?
Bueno, ellos dicen que efectivamente esto es muy importante porque ellos analizan los motivos que habían llevado a no plantear revisiones por estos asuntos y piensan que con la ley esos motivos en la práctica casi desaparecen. Con lo cual, pues sí que se va a poder revisar toda una serie de juicios que de otra manera, pues los tribunales, unas veces por decir que esta cosa ya estaba juzgada, otras veces por motivos más finos, porque acuérdate que ha habido casos incluso en donde ha habido personas que han afirmado que los que fueron condenados, como en el caso de los anarquistas estos, de las bombas que se pusieron en los años 60, en la Dirección General de Seguridad y tal, ha aparecido quien las puso. Y está dispuesto a decirlo. Y ni siquiera así se ha revisado el juicio. Entonces, bueno, todo esto con esta ley, yo creo que efectivamente lo que dicen estos juristas es que sí que puede ser revisable. Ahora, no, te decía que, claro, la visión optimista de que prácticamente con esta ley es revisable de oficio y que no pasa nada, yo creo que no
pero
es...
Pero por poner un caso que podría ser... digamos, muy simbólico para la opinión pública, el caso de Julián Grimau. Por ejemplo, ¿cómo le afectaría una ley de este tipo? ¿Eso plantearía, porque ahora, por ejemplo, pues hay una película que se ha hecho sobre todo ese asunto, que yo espero que antes o después pueda aparecer en los cines por parte de Pedro Carvajal, él sacó un libro donde aparece pues todas las torturas que el hombre sufrió,
exacto,
entonces las cosas a las que él le querían de alguna forma... le querían y al final le imputaron hasta llegar al final a la condena a muerte, casi, no, todo el mundo pensaba que iba a ser la última condena, después hubo más, hasta el año 75, pero bueno, la condena de aquella del año 63, entonces, ¿cómo afectaría eso, por ejemplo?
Bueno, yo creo que ese es un caso extremo en el que debería afectar de forma rotunda, ¿no? Bueno, además ahí se dan circunstancias muy específicas de ese juicio, como sabes, en el propio libro se documenta que había personas en ese tribunal que ni siquiera tenían terminada la carrera de Derecho. Y todo lo que pasó ahí, la supuesta necesidad del franquismo de dar un escarmiento definitivo,
sí, el contexto, sí,
etcétera. Yo creo que ese es un caso revisable y hay muchos otros probablemente donde además sería bueno la revisión y yo creo que está en el espíritu de todo, ¿no? De la parte más positiva del pacto de la transición y sobre todo de la necesidad de la reconciliación, pero no a base de echar al olvido quién luchaba por la democracia y quién no.
Es interesante que nos expliques un poco la posición de los grupos nacionalistas, porque efectivamente en ellos hay una especificidad, hablando ahora de los grupos nacionalistas, me refiero al PNV y a Convergencia y Unión, porque claro, por un lado está en el imaginario nacionalista, en ocasiones... pues se ha ido casi poco menos como si el conflicto, la guerra civil hubiera sido una guerra entre España y Cataluña o España y el País Vasco, como si toda España tuviera aquella concepción que al final fue la que triunfó con el franquismo, ¿no? Pero por otro lado también está el otro tema, que el factor católico queda dentro, atraviesa, en el sentido de que había una pequeña minoría, no cabe duda, de sacerdotes republicanos o de personas como Bergamín, pero vamos, donde sí que efectivamente la contradicción es completa es en partidos como Unió Democràtica de Catalunya, el otro día salía lo de Carrasco y Formiguera, o el caso del PNV. Entonces, ¿ellos cómo se sitúan ante la ley? Porque de alguna forma ellos sí que son partidos que estaban ya en el 77, que participaron en aquel debate de la amnistía y después uno de ellos, por lo menos Convergencia, aprobó la Constitución del 78. ¿Qué piensan ellos? ¿Que era oportuno, que no era oportuno, que había que hacerlo?
Bueno, vamos a ver. Hay dos grupos, Euskal Cartasuna y Esquerra, que se manifiestan en contra por la cuestión de la nulidad, básicamente, pero no solo, también por el tema, en el caso de Esquerra, de la fecha del tema del artículo 10 del tardofranquismo. ¿Por qué poner esa fecha como fecha límite por abajo? La fecha final, sí, por la ley de amnistía, ya está claro, pero la fecha inicial, el 68, ¿por qué? Esto no incluye entonces a los guerrilleros antifranquistas, etcétera. Y también, sobre todo, por el tema de la nulidad de los juicios, ya hemos explicado un poco la discusión entre qué significa nulidad versus ilegitimidad y todo eso. En el caso del bloque nacionalista gallego, muy a favor, excepto un pequeño matiz sobre el tema de la nulidad, diciendo que hubiera sido mejor, pero que se comprendían las dificultades jurídicas, etcétera. En el caso del PNV y también de Convergencia, un tema que del que hemos hablado poco es el tema de los archivos. Es el tema por el que esta parte la votaron en contra, esta parte de la ley, aunque votaron a favor en la totalidad, pero esta parte la votaron en contra. El PNV, porque ni siquiera se había iniciado la posibilidad de trasladar los archivos que pertenecían al gobierno de Euskadi o a partidos concretos, al PNV, y que estaban en Salamanca, y en el caso de Convergencia, pues porque no estaban de acuerdo con cómo estaba yendo el proceso de traslado de esos archivos a la Generalitat, era insuficiente, se hacía muy lentamente, etcétera, ¿no? En el caso de Convergencia, además, lo que ellos intentaron, y por lo que se fue posible el acuerdo, fue, como hemos comentado, el tema de que se incluían los motivos de persecución religiosa en el propio objeto de la ley. O sea, la ley al principio decía lo que has dicho tú, pero luego además en el artículo 1, al decir objeto de la ley, dice quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura. Con lo cual se incluía esto. Se incluía la salvedad a favor de que los monjes benedictinos pudieran continuar su tarea en el Valle de los Caídos. Bueno, aquí hubo alguna broma graciosa en comisión, ¿no? Porque algunos les dijimos, bueno, es que estos monjes benedictinos no son exactamente iguales que los que vosotros conocéis de Montserrat.
No, claramente.
Tienen otro carácter bastante distinto que el biógrafo de Carrasco y Formiguera que citabas en el anterior programa, ¿no? Pero, en fin, aparte de eso, pues indudablemente ellos se daban por satisfechos con incluir esos motivos de persecución religiosa, este tema. Y bueno, pues luego, aunque tenían dudas también sobre si los otros temas positivos se tenían que haber hecho por ley o no, si se merecía este asunto, ese gran debate o no, pero apoyaron la posición en la votación de totalidad.
Y de cara a lo que es, digamos, el debate de cómo piensan ellos, porque hay otro tema que eso quizá afecta más a lo del PNV, pero ahí hay una cosa que colateral con esto, pero que se movió mucho. Vamos a ver, esto se hace en un contexto, como tú has explicado muy bien, el gobierno de Zapatero, y se aprueba ya en diciembre, o sea, ya al final de la legislatura. Pero es una legislatura atravesada por otro problema de memoria, de las víctimas, que es el problema de las víctimas de ETA. Entonces hay que tener en cuenta que es una legislatura muy marcada por la esperanza de acabar de una vez por todas con el tema del terrorismo, de ETA, y de que se llegara por fin a una solución negociada o pactada o como fuera, y que ya eso terminara por fin. Hay una tregua que dura un tiempo, pero hay a la vez continuamente un reclamo de las víctimas, en este caso de ETA, o por lo menos de algunas de las asociaciones de víctimas, en su movilización en la calle, que no puede haber un acuerdo que signifique que no haya condenas explícitas para toda la vida irreversibles de los etarras, etcétera. ¿Cómo afectó el doble proceso? ¿En algún momento la comisión en el pleno se hizo o fue más bien una cosa de fuera de la comisión en la calle?
No, yo creo que fue más bien una cuestión de fuera de la comisión. Solamente hay una referencia explícita en la votación, vamos, en el debate final de 31 de octubre, me parece que es, del año pasado, la intervención de Zaplana. Dice, bueno, y además, en el artículo 10, cuando se habla de los luchadores del tardofranquismo, no queda suficientemente claro y podría llegar a beneficiar a terroristas. Porque claro, nadie que lea el artículo 10 puede pensar que esto es una interpretación objetiva. Pero si se lee el artículo 10, pues evidentemente lo que dice ahí es otra cosa. Dice, reconocimiento en favor de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre enero del 68 y 6 de octubre del 67. No se ve muy claro cómo esto podría beneficiar a terroristas. En fin, ellos intentan mezclar los dos temas con esto, ¿no? Claro.
Pero ¿y el debate entonces de cultura política? Porque ese sí que fue un debate muy explícito. El otro día terminamos el programa cuando nos explicabas lo de Zaplana, ¿no? Diciendo que de alguna forma ustedes quieren impartir una verdad única. Entonces, de alguna forma, la idea, por lo menos que yo creo que azotó a sectores muy importantes de la derecha, era qué significa que el gobierno abandona, en este caso, a las víctimas de ETA y quiere ahora ganar la guerra que no pudieron ganar sus antepasados. Por ejemplo, fueron frases muy duras contra Zapatero, es decir, aquella frase de Zapatero, vete con tu abuelo, llegaban a decir en las manifestaciones. Es decir, había términos como que por primera vez había un presidente de gobierno que en algún momento había reconocido en su discurso de investidura el testamento de su abuelo, etcétera, se sentía de alguna forma deudor, heredero de esa legalidad republicana que había perdido la guerra civil y deudor de su mensaje moral, y sin embargo eso no solamente no era reconocido en el sentido de que era como romper la paz sobre este asunto, la neutralización de ese asunto, sino que a la vez, al negociar con el final de la banda terrorista, pues estaba olvidando las auténticas víctimas, que eran las víctimas inmediatas. Todo esto yo creo que sí que movió muchas emociones, tengo yo la impresión. Por eso me interesaba saber si en la intervención de Convergencia, en la del PNV, ellos tratan de rebajar esta tensión emocional, de situar la especificidad de su momento o no.
Bueno, yo creo que ellos más bien lo que entran es al objetivo de reconciliación de la ley y sobre todo de reconocimiento de las víctimas, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido entran un poco a la idea de decir, sí, sí, nosotros nos consideramos efectivamente socios fundadores de la democracia. Claro. Es decir, nos consideramos, somos partidos, Unión Democrática, no Convergencia, que no existía entonces, pero Durán y Lleida en su intervención lo dice explícitamente y también Aitor Esteban en la suya, ¿no? Es decir, que son partidos que estuvieron en la legalidad republicana y que estuvieron también en la constitución de nuestra democracia. Y en ese sentido, claro, desmontan un poco, sin hacer referencia explícita, a lo que Zaplana intenta hacer de lo que tú bien dices, de mezclar los dos asuntos. Que ustedes olvidan a las víctimas actuales y se declaran y van a unas hipotéticas víctimas, que no digo yo que no sean importantes, pero bastaría con un decreto ley para hacerlo y tal. Llega un momento en el que dice, bueno, no hay nadie a quien se le haya impedido que busque a su familiar, cosa que es contestada incluso desde los bancos socialistas, diciendo, claro que lo hay. Es que hay mucha gente que efectivamente no ha habido ninguna, hasta ahora, hasta esta ley, que es una de las cosas que se pretende, no ha habido ninguna intervención proactiva de las administraciones públicas para ayudar a estas asociaciones a ese último homenaje que significa encontrar los restos de sus padres, de sus abuelos, de los familiares que estén fallecidos. Y efectivamente Zaplana en su intervención pues intenta deslegitimar esto.
Y hay un punto ahí que interesante también, y es que no sé si aparece en el debate, pero es importante que en medio de todo ese lío, bueno, por lo menos paralelo con ese problema, además de lo de las víctimas, está la beatificación en el Vaticano de algunos sacerdotes religiosos que habían sufrido persecución o incluso la muerte durante todo el periodo de la Guerra Civil. Eso aparece en el debate en algún momento, porque fue muy llamativo la idea de que el portavoz socialista Torres Mora su tío abuelo había ido allí y asistiera en Roma. Y ¿aparece en algún momento ese debate?
Sí, sobre todo el portavoz del PNV es el que lo saca diciendo que hay mucha gente en su formación que se siente de esa sensibilidad cristiana, incluso católica, cita por sus nombres a los 16 curas fusilados por el franquismo, curas nacionalistas fusilados por el franquismo, y dice como mucha gente de esa sensibilidad no se siente, por lo tanto, representada en esa beatificación tan unidireccional que el Vaticano emprende, ¿no? Y sí, también es interesante. Volviendo un momento a lo de Zaplana, claro, él intenta decir que efectivamente que estamos yendo contra la mejor tradición de reconciliación, contra el famoso discurso de Azaña de paz, piedad y perdón, cita dos personas que estarían en absoluto desacuerdo con esto, uno por decirlo así de un lado y el otro que serían Melquiades Álvarez y Besteiro, nada menos y tal.
Nada menos.
Y, sí, bueno, claro. Y dice, bueno, tampoco Indalecio Prieto estaría de acuerdo porque él tiene párrafos después de la guerra donde afirma la necesidad de la reconciliación y tal. Entonces, claro, hay una intervención de la Bordeta, hay una cosa en la que fue después de la de Zaplana, una intervención en la que le dice, oiga, se está usted olvidando de que estos señores murieron en el exilio y por qué murieron en el exilio. Claro. Claro, esa es la necesidad de reconocimiento que hace esta ley, ¿no?
¿Y lo del exilio cómo queda ahí?
Bueno, hay un reconocimiento específico al exilio y sobre todo hay un reconocimiento complejo. Es el único punto de la ley que ahora mismo todavía no funciona porque dice explícitamente que excepto, o sea, esto será como se suele hacer en todas las leyes, será vigente desde el momento siguiente a su aparición en el Boletín Oficial del Estado, tal, excepto la disposición adicional en donde se establece la posibilidad de petición de nacionalidad por parte de los hijos y nietos de tal, que empezará a surtir efecto al año de su publicación, es decir, no todavía. Pero ese reconocimiento, esa posibilidad de adquirir la nacionalidad, era precisamente una de las cosas que las asociaciones de exiliados más habían luchado por ella. Entonces, en la ley también está.
Acepto la nacionalidad. Bueno, y ahí vamos un poco al final. Resulta que hay un debate, hay una polarización, se aprueba muy al final, y sin embargo, realmente no es un tema que vuelve a aparecer después en la campaña electoral. Es porque la ley había quedado y había ya dejado extenuados, digamos, a los interlocutores. Es porque después el tema de la crisis económica y otros problemas más inmediatos fueron los que acuciaron la agenda. Pero sí que sorprende un poco que después, sin embargo, no fue un tema que volviera a aparecer. Ha vuelto más bien a aparecer ahora a partir de estos debates dentro de la derecha política, intelectual, mediática, sobre cómo hay que reconstruir el perfil ideológico de que debe ser un partido hoy. Liberal, conservador, tal, popular, pero no. ¿A qué crees tú que es debido? Tú, por ejemplo, participaste en algunos debates durante la campaña sobre este tema, te pedían, ¿no?
Durante la campaña explícitamente no.
Pero sí antes, ¿no? Antes
justo sí. Antes sí, en algún debate en televisión, y también, curiosamente, este tema donde ha suscitado muchísimo interés es en otros países. Yo he hecho incluso una entrevista para la televisión australiana. Porque había algunos australianos en las brigadas internacionales, la prensa inglesa, la prensa belga. O sea, este debate ha sido seguido con bastante atención, porque claro, no hay que olvidar que la Guerra Civil Española y la dictadura que le sucedió, pues han sido motivo de muchísimo análisis por parte de historiadores extranjeros y de los medios de comunicación también. Y sí que tuvo en ese bastante auge esto. En la campaña propiamente dicha, no. Y yo creo que el PP no le interesaba mucho sacar el tema ya, el tema de la memoria histórica. Quizás un poco por lo que comentábamos, dos maneras de verlo, una que intenta quizás apaciguar más al franquismo sociológico y otra que intenta romper con ese lastre, porque piensan que es un lastre para seguir creciendo electoralmente. Y yo creo que ellos, en fin, tenían bastante claro que este tema no era un tema nada seguro para ellos, y no era un tema que probablemente tuviera el menor interés electoral. Y bueno, nosotros la verdad es que no tengo una interpretación tan clara como la del PP. Quizás efectivamente pues alguien pensó que a lo mejor habíamos ido incluso demasiado lejos en lo de la ley.
Hay por gente otro lado, que comentábamos antes de la época anterior, digamos, de los gobiernos de los años, de los 14 años antes del gobierno, que no estaba muy favorable a que se hubiera hecho como ley. ¿Cuáles eran los argumentos suyos?
Bueno, quizás el argumento principal es la ley tiene cosas buenas, pero no hay por qué darle ese rango de solemnidad que de alguna manera podría entrar en contradicción con lo que se hizo la ley de amnistía. Pero claro, la ley de amnistía es una ley preconstitucional, es decir que desde otro punto de vista se puede decir, no, oiga, precisamente por eso, sin tocar la ley de amnistía, en el sentido, eso tiene razón Esquerra Republicana, en el sentido de que aquí no se va a ir contra nadie, ni se va a revisar el pacto de la transición en sentido el sentido fuerte. Ahora bien, sí que se va a complementar algunas cosas que no se hicieron entonces, porque quizás no eran posibles, pero ahora sí, y la principal es el reconocimiento de todos aquellos colectivos que nunca habían sido reconocidos suficientemente. Pero es verdad que probablemente, debido a esa mentalidad de algunas personas más próximas en su momento a lo que habían sido los 14 años de gobierno de la etapa anterior, pues este tema no salió como uno de los temas de campaña. No se pensaba que era quizás el elemento fuerte que pudiera junto con otros darnos una imagen de la legislatura, ¿no?
Claro, si uno piensa, por ejemplo, en los spots, digamos, en las imágenes, ¿no? Pues siempre se insistía mucho, habla el presidente del gobierno que sacó las tropas de Irak, su imagen, que ha hecho el matrimonio homosexual, y eso no cabe duda que eran dos cosas que entrabas ahí en contradicción, una con la Iglesia, todo el tema del matrimonio homosexual, el efecto Zapatero como una cosa muy perniciosa para la idea del Vaticano, como un ejemplo a no seguir, en vez de a no seguir por otros países, y el tema de la confrontación con Bush, nada menos. Y sin embargo, este tema nunca apareció como tema en los en las imágenes, el presidente que ha vuelto a dar dignidad a las víctimas, el presidente que ha recuperado la memoria, yo no recuerdo que eso apareciera en ningún momento en la campaña electoral, no sí. digo en los debates entre los candidatos, sino ni siquiera entre los spots publicitarios, los mensajes que se transmitían, así como lo de Irak, que el matrimonio homosexual era constante.
Claro, yo creo que, vamos a ver, una campaña electoral tiene un cierto elemento de urgencia en cuanto a los mensajes que se quieren dar, y esto requiere una explicación quizás menos urgente, o sea, un poco más reposada. Entonces yo creo que esto es quizás fruto, matizando un poco mi contestación anterior, de un cierto empate. Es decir, aunque claro, tú nunca le das la razón dialéctica al adversario, pero es como si dos argumentos hubieran hecho mella, ¿no? Uno, lo que me parece que decías tú antes muy bien, ¿no? Esa cosa de usted se ocupa de las víctimas pasadas y no de las actuales, de las víctimas de ETA, etcétera, ¿no? Y el otro argumento que hace mella es, y usted se niega a condenar el franquismo porque es incapaz de romper con esto y de crear unos fundamentos democráticos comunes que vayan más allá de lo puramente jurídico, de crear lo que se podría llamar un cierto patriotismo constitucional de verdad. Es decir, oiga, mire, es que estamos de acuerdo en lo que significa la Constitución como ruptura, como hecho fundacional y, por lo tanto, como ruptura con la etapa anterior. Y como usted es incapaz de hacer eso, pues por eso no le interesa sacar el tema tampoco. Entonces, el empate es lo que quizás haya...
Pues probablemente, es una buena explicación que, como se dice en estos casos, que nos da que pensar. Y como lo fundamental de una revista de filosofía es dar que pensar, pues es la mejor manera de terminar este segundo programa y agradecer a Juan Antonio Barrio que nos haya acompañado en estas mañanas para reflexionar sobre este tema del que volvemos a decir, haremos un curso este verano en Mérida en la segunda semana de julio. Nada más y muchas gracias.